Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump nombra a la primera mujer en su equipo de gobierno. El mandatario electo trata de hacer las paces con los medios. Nueva York se resiste a normas policiales que impulsa el nuevo presidente de Estados Unidos. Carlos Vives escribe su nombre en el legendario castillo del Smithsonian. Y un videojuego puede revelar si es propenso a la demencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se convirtió en la primera mujer nominada por el presidente electo Donald Trump para integrar su administración. Mientras continúa en la búsqueda de otros candidatos, el magnate parece dar marcha atrás en algunas de sus más controvertidas promesas de campaña.
La gobernadora Nikki Haley aceptó la nominación del presidente electo Donald Trump para representar a Estados Unidos como embajadora ante la ONU.
No voy a fingir que siempre he sido la más grande admiradora del presidente electo, pero sí voté por él.
Durante las primarias republicanas, la nominada no apoyó a Trump y en repetidas ocasiones criticó sus posturas sobre inmigración. Haley, de 44 años, hija de inmigrantes de la India, está en su segundo periodo como gobernadora de Carolina del Sur, pero carece de experiencia en política exterior. Mientras tanto, en Manhattan, el presidente electo pareciera estar retractándose de algunas de sus más polémicas promesas. Durante una reunión con el diario The New York Times, Trump aseguró que no iniciará una investigación contra Hillary Clinton por el caso de los correos electrónicos. Dijo que hacerlo sería muy divisivo para el país y que no quiere causarle daño a los Clinton, algo muy diferente a lo que expresó en octubre.
Si gano, voy a pedir a mi secretario de Justicia que designe a un fiscal especial para investigar sus crímenes.
Sobre el cambio climático, ahora dice tener una mente abierta. Un claro contraste con esta promesa de noviembre.
También cancelaremos miles de millones de dólares en el pago de cuotas a las Naciones Unidas para el calentamiento global.
Además, admitió que el encuentro con el general James Mattis le hizo cambiar de parecer sobre la eficacia de la tortura, que tanto defendió durante la campaña.
Voy a volver a autorizar el ahogo inducido y cosas mucho peores.
En un claro cambio de tono, Trump le indicó a los periodistas que la tortura no hará la gran diferencia que las personas creen. Angélica Herrera, Voz de América.
El presidente electo Donald Trump también nombró a una mujer como su ministra de Educación, Betsy DeVos, una empresaria y activista educativa del estado de Michigan. Y a pesar de que parece cambiar algunas de sus más controversiales propuestas, el mandatario electo mantiene su intención de implementar en el ámbito nacional una norma que los habitantes de Nueva York se resisten a reinstaurar: la práctica de paradas y requisas. Según sus detractores, la norma atenta contra el esfuerzo por mejorar las relaciones entre la comunidad y la institución policial y es discriminatoria.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tras reunirse con el presidente electo Donald Trump, indicó que bajo su administración cualquier intento para restablecer la práctica de paros y requisas será rechazada, afirmación que intenta reducir el temor generado por el gobierno entrante.
Sí hemos visto que con las nominaciones que el presidente electo Trump ha hecho, estas son personas que ya tienen un historial de ser muy críticos y racistas de las comunidades de color y también tienen esa idea de lo que se llama la ley y la orden, que desgraciadamente es un código para decir que las personas de color necesitan ley y orden para manejarlo y para que se comporten bien.
Así lo explicó a La Voz de América Ángela Fernández, directora de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes del Alto Manhattan, durante un evento comunitario en el que se tocó el tema de los paros y requisas, una práctica eliminada después que una corte la declarara inconstitucional.
Hace años, cuando la práctica de paros y requisas alcanzó su punto máximo, se registraron 650,000 paradas, la mayoría hombres afroestadounidenses e hispanos, casi todos miembros de estas minorías, en toda la ciudad.
Educar a la comunidad es parte fundamental de este proceso. Cartillas como estas permiten que las personas entiendan exactamente qué pueden o no hacer los uniformados y cuáles son sus derechos.
No hay una correlación entre muchas paradas de la policía y una bajada del índice de crimen. Y eso aquí tenemos a prueba en Nueva York y esperemos que el país entero vea cómo eso funciona y cómo ha funcionado aquí en Nueva York.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y es que algunos neoyorquinos no se resignan aún al resultado de la elección presidencial. La mayoría ha encontrado una forma de catarsis para su frustración utilizando las paredes del metro en algunas estaciones de Manhattan para hacer sentir sus voces, como nos lo cuenta Ramón Taylor.
En una ciudad que mayormente se identifica con el Partido Demócrata, poco más de una semana después de las elecciones se percibe en la gente dolor e incredulidad ante el hecho de que Donald Trump vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos. La estación de tren Union Square se ha vuelto en una especie de terapia para aquellos que quieren expresarle su apoyo a inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, y a la comunidad LGBT. Por supuesto, también hay fuertes críticas al presidente electo, como lo expresan diversas personas.
No entiendo cómo Obama fue tan educado y cortés hacia él. Yo le quiero pegar con un palo.
Está lleno de violencia y odio y su plan es construir muros. Yo soy israelí y no odio a los musulmanes.
Pero también hay un sentido de esperanza.
Puede que tenga sorpresas, tengo que estar abierto a ello, porque él será el presidente.
Él es el presidente, nos guste o no.
Fuera de Manhattan en Staten Island, donde el 57% de los votantes eligió a Donald Trump, las personas reaccionan distinto a las personas que hay en otras partes. En la congregación Torah Emes, predominantemente ruso-judía, la mayoría le tiene más confianza a Trump.
He escuchado a sus hijos y estoy muy impresionado. Creo que ellos tienen cierta clase de influencia sobre su padre y viceversa.
Sin embargo, el rabino de esta congregación asegura que a veces tiene que ser árbitro.
Hay una famosa expresión, dos judíos, tres opiniones.
Él aplaude las distintas expresiones y espera que incluso en momentos inciertos para el país, todos puedan comportarse de manera educada.
Gracias a Dios vivimos en una democracia. Por supuesto que tendremos personas que están molestas y ellos pueden protestar. Eso es parte de la democracia.
Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, el alarmante impacto de los humanos sobre la biodiversidad y otro reconocimiento al talento colombiano.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una investigación de la Organización Mundial de Conservación reveló que por décadas los humanos hemos tratado a nuestro planeta como si fuera desechable. Sin embargo, el mismo estudio concluye que aún podemos frenar el impacto negativo sobre la biodiversidad.
La conducta humana y su actual demanda insostenible de alimentos y energía está hiriendo profundamente a la vida silvestre mundial, según el informe Planeta Vivo 2016.
En los últimos 40 años, las poblaciones de animales, estamos hablando de peces, aves, mamíferos, disminuyeron en más del 50%. Este es un problema muy grave. Y si hablamos únicamente de animales o de especies, más bien de especies de río, de agua dulce, la disminución es del 83%.
La portavoz de la Organización Mundial de Conservación, Mónica Echeverría, explicó por qué desaparecen los hábitats de esos animales.
Por la forma en la que estamos produciendo, la forma en la que estamos haciendo agricultura, en la forma en la que estamos usando los recursos naturales.
Los elefantes, rinocerontes y grandes felinos se ven especialmente amenazados por la cacería ilegal, dijo la experta La Voz de América.
La criminalidad de la vida silvestre está más o menos calculada que tiene unas ganancias de 9,000 millones de dólares anuales. ¿A costa de qué? De la vida de estos seres que son únicos en el mundo, que nos dan muchísimo más de lo que ellos están ganando, y aparte únicamente se están beneficiando unas pequeñas mafias.
Echeverría llama a una inmediata cooperación internacional para frenar esas prácticas y a que niños y adultos contribuyan su granito de arena para proteger a la flora y la fauna.
En lugar de estar tirando cosas a la basura, sencillamente ver cómo las puedes reciclar. Es muy importante que también nosotros como consumidores seamos más inteligentes. Podemos, por un lado, exigirle a los productores productos que vengan de lugares que están bien manejados.
La conservacionista citó a Costa Rica y Uruguay como ejemplos a seguir en el uso de energía renovable, otra estrategia para prevenir que la biodiversidad decaiga en 2/3 para el año 2020. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Colombia tiene otro motivo de celebración. Su legendario cantante, Carlos Vives, donó una de sus guitarras a la colección del Museo Smithsonian en la capital estadounidense. Con lo que representa este reconocimiento y el momento histórico que su país de origen está viviendo, el cantante también celebró otro testimonio de la herencia hispana en Estados Unidos.
Un invitado muy especial recibió en su casa el embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en Washington. Carlos Vives llegó con motivo de hacer una donación especial al complejo de museos más grande del mundo, el Smithsonian.
El aprecio que tiene el museo hacia nuestra cultura, porque al pedir una guitarra como la que estamos donando al museo es un símbolo de amistad, de interés y de pasión por nuestra cultura latina.
Por primera vez, el cantautor colombiano Carlos Vives dona un instrumento a un instituto educativo como el Smithsonian. Esta guitarra tiene plasmada un indígena de la comunidad arhuaca en Colombia.
Tiene una ilustración de un cobi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, creo que tienen unos símbolos especiales que al estar en el museo te lleva a buscar o a conocer o a profundizar un poco más en nuestra cultura musical.
La guitarra del cantante se unirá a una creciente y exclusiva colección de objetos en el Museo Nacional de Historia Americana que rinde homenaje a la música hispana.
En un país como Estados Unidos, el aporte del trabajo, del sudor de la frente de nuestros hermanos latinoamericanos de diferentes regiones de nuestra Latinoamérica, que con su cariño y con su capacidad de trabajo le han hecho un gran aporte a este país.
Durante la ceremonia de entrega de la guitarra, el embajador Pinzón describió a Carlos Vives como un héroe colombiano y Vives aprovechó su guitarra para brindar un breve concierto a la audiencia.
Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esta parranda?
María Abad, portavoz de la institución Smithsonian, dice que la guitarra no estará a la vista del público inmediatamente en el museo, pero sí espera que pronto sea parte de esta exclusiva colección.
Por ahora va a estar en nuestras colecciones para ser estudiada por nuestros curadores.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los hispanos en Estados Unidos también se preparan para celebrar este jueves la jornada más importante de la tradición cultural estadounidense, el Día de Acción de Gracias. Millones viajan dentro del país para reunirse con sus seres queridos y disfrutar de una cena familiar que no tiene comparación con otras festividades.
La celebración del Día de Acción de Gracias representa una fecha importante en Estados Unidos. Esta es una tradición a la que también se une la Iglesia Católica. El presbítero Álvaro Huertas, sacerdote de la parroquia Santa Bárbara en Miami, le explicó a La Voz de América cómo esta fecha se une a la necesidad de mantener el espíritu de unión.
En las familias se reúnen para compartir, pero en el mismo momento de la cena, bendicen la cena y dan gracias a Dios. Por los que estamos aquí, por los que estamos en otros lugares, o sea, aquí, allá y en cualquier lugar, todos seamos bendecidos porque todos somos hijos de Dios y todo lo que hay en el mundo es de Dios y nos servimos de lo que Dios mismo nos depara cada día.
La presencia hispana en esta costumbre estadounidense también se hace presente en lo que se agradece. Francisco Portillo es dirigente de la comunidad hondureña en Florida y cuenta cuáles son las peticiones de los inmigrantes.
Y hasta los mismos indocumentados a veces celebran el Día del Pavo, ¿no? Y pidiéndole que en cualquier momento se apruebe una reforma migratoria integral. Y nosotros también vamos a pedir ese día, vamos a hacer muchas oraciones, pedimos muchas oraciones.
En medio de los agradecimientos y del sostén espiritual al cuerpo, también hay que alimentarlo. Y en eso los hispanos también ponen de su parte en la cena. La chef peruana Marilyn Villa nos mostró su propuesta de preparación del esperado pavo, pero al gusto del paladar sudamericano.
Este pavo tiene naranja agria, tiene hierbas aromáticas como romero, rosemary, tiene un ingrediente especial en el caso del pavo de nosotros, porque como yo soy peruana, uso una jipanca que es el que le da el color. Entonces, ese es el que le da un sabor distinto, un toque diferente, ¿no?
José Bernalete, Voz América, Miami.
Después de la pausa, el JP Morgan, nuevo blanco de Nicolás Maduro, y una fiesta en honor a la patrona de la música.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a la firma financiera JP Morgan con la instauración de acciones legales en su contra por la presunta difusión de informaciones que el mandatario considera falsas.
Desde su programa de radio La Hora de la Salsa, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que solicitó al ministro de Petróleo del país que tome medidas legales ante las recientes informaciones que publicó la banca JP Morgan, en las que asegura que PDVSA incumplió el pago de los cupones de bonos correspondientes a los años 2021, 2024 y 2035.
Detrás de todo esto, denuncio, está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está el gobierno de los Estados Unidos. Yo le he dicho al ministro que consulte a nuestros bufetes internacionales para tomar acciones contra la JP Morgan.
Por su parte, el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, manifestó que unos celebran al pensar que PDVSA no pagó su deuda, pero se equivocaron.
Salió en base a una información de una agencia internacional, JP Morgan, completamente falsa, a especular y prácticamente celebrar, ¿no? De que PDVSA ahora sí daba el default soñado por ellos y lo que tanto ellos anticiparon desde que sacamos una estrategia para poder manejar toda la deuda.
A este respecto, el especialista en finanzas, Luis Oliveros, en diálogo con La Voz de América, descartó un riesgo de impago de la deuda de la estatal petrolera venezolana porque se está apegando a un periodo de gracia de 30 días para cancelar los intereses de sus bonos.
Lo que queda es esos 400 millones que no se han pagado y 80 millones en el mes de diciembre. Ya para el año 2017 tenemos que ver cómo va a estar el flujo de caja de Venezuela. Pero este año yo no veo ningún riesgo de default.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con mariachi, la ciudad de Los Ángeles rindió homenaje a quien los católicos consideran como la patrona de la música, Santa Cecilia. Celebración también es otra manifestación de la herencia hispana en la cultura estadounidense.
La ciudad con más hispanos de Estados Unidos rindió homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música, con festejos mariachis en la Plaza Mariachi de Boyle Heights, el lugar donde se instauró este movimiento musical venido de México hace más de 7 décadas. Eduardo Padilla nos da más detalles.
Antes, donde está el kiosco, había una negocito de donuts y entonces ahí se juntaban los mariachis alrededor. Antes de que se convirtiera en la Mariachi Plaza oficial, aquí los contrataban, venía la gente y todavía aún viene la gente y busca sus mariachis aquí para las bodas, para las quinceañeras, para las fiestas corporativas.
Hace 26 años, la ciudad de Los Ángeles inició el primer festival mariachi en conjunto con los músicos de la comunidad de Boyle Heights. María Guadalupe, original de México, es la primera vez que celebra Santa Cecilia en Los Ángeles.
Allá en Guadalajara, ahí yo me iba a los festivales, pero aquí me vuelve a remontar eso y con alegría yo lo estoy viviendo. Estados Unidos se está haciendo hermandad con México porque la música es a nivel internacional.
Otros, como Rafael Gutiérrez, llevan muchos años participando en este evento.
Debo exactamente como unos más de 18 dependiendo a qué celebrar Santa Cecilia.
En Los Ángeles viven más de 4 millones de mexicanos y muchos de ellos consideran ya la cultura mariachi como parte esencial de esta ciudad.
Los Ángeles ya tiene esta cosa mexicana, pero también tiene la cosa de Los Ángeles, de su cultura.
Ante la llegada del nuevo presidente electo Donald Trump, Vanessa Viana, original de San Francisco, considera fundamental conservar la diversidad cultural de Estados Unidos.
Obviamente es más importante que nunca que mantener las tradiciones que tenemos, especialmente con el cambio de gobierno.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, la alianza entre un videojuego y la investigación médica y el arte al alcance de los invidentes.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
80 camiones del Servicio de Limpieza de Nueva York, cargados con arena, hacen parte del gigantesco operativo de seguridad con el que las autoridades de la Gran Manzana buscan proteger a los millones de asistentes al tradicional desfile de Macy's durante el Día de Acción de Gracias. Un nuevo videojuego ayuda a los científicos a averiguar cómo perdemos la memoria. La información de 2 millones de personas acerca a los investigadores a un método de diagnóstico temprano del Alzheimer. Pilotee un bote a través de témpanos de hielo e islas y ayude a investigadores neurocientíficos a estudiar la pérdida de memoria.
Es importante debido a que es el primer síntoma informado por pacientes con el mal de Alzheimer, al decir, me perdí, no sabía, perdí mi sentido de dirección.
Hugo Spars, del Colegio Universitario de Londres, y sus colegas desarrollaron un videojuego para examinar cuán bien los jugadores mantienen el rastro de su orientación.
En el juego tienen que navegar río abajo, recoger una pistola lanzabengalas y dispararla en la dirección de donde comenzaron. Esto examina su sentido de dirección, de dónde acaban de provenir.
El juego se llama Sea Hero Quest, realizado por la compañía de juegos Glitchers, creado alrededor de la historia muy conocida por los familiares de pacientes con demencia, de acuerdo con su director, Hugo Scott Slide.
Uno hace el mismo viaje que su padre navegó, en busca de esas memorias perdidas.
Los científicos dicen que hubiera tomado 10.000 años reunir la cantidad de notas que han recolectado con el juego en el laboratorio. La autoinformación sometida por los jugadores muestra que la gente comienza a perder sus destrezas de orientación a una edad joven.
Vemos esta lenta declinación desde la edad de 20 a 21 años.
Los expertos tienen la esperanza de que el juego ayude a diagnosticar la demencia al comparar los puntos logrados por millones de jugadores. Lina Correa, Voz de América. Los tesoros de los museos de arte están al alcance de los invidentes. Impresiones en tercera dimensión le dan vida a los dibujos en lienzo con patrones que el tacto reconoce.
El beso de Gustav Klimt incorpora pan de oro e imágenes bizantinas y marcó la fase dorada del artista austríaco a principios del siglo XX. Los visitantes al Museo Belvedere, en Viena, pueden observar esta pintura original y acercarse completamente a una copia exacta en tamaño original. Andreas Reichinger ha estado trabajando desde 2010 para transformar pinturas en obras de arte táctiles fieles al original, utilizando máquinas moledoras de alta tecnología. El beso fue su proyecto más difícil.
Hay muchas partes físicas y figurativas, y por otra parte hay áreas planas y ornamentales. Fue importante encontrar un buen compromiso que talla las partes plásticas de una manera tridimensional y a la vez representar partes planas como planas en el relieve.
Tuvo éxito, de acuerdo a Dominika Radic.
Fantástico, siento que está presente exactamente. ¿Puede verlo? Hay tantos detalles.
Radic perdió la visión a los 4 años de edad y puede recrear la imagen en su mente al recorrer el relieve con los dedos.
De alguna forma es redondo, enredado. Uno puede sentirlo y en muchas partes es suave. Y me digo a mí misma, probablemente también brilla.
Con la destreza de Reichinger, el beso de Klimt se ha convertido en una delicia para todos los sentidos. Gesell Tobías, Voz de América.
Con una fiesta muy especial en la Casa Blanca nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El presidente Barack Obama entregó el máximo reconocimiento civil que otorga el gobierno estadounidense a 21 estrellas de la industria del espectáculo, del mundo empresarial, deportivo y educativo, que incluyeron al cubano-estadounidense Eduardo Padrón. Entre las estrellas reconocidas en una muy conmovedora ceremonia por la emotividad expresada por el mandatario estadounidense, se destacan Robert De Niro, Ellen DeGeneres, Diana Ross, Bruce Springsteen, Tom Hanks, Bill Gates y su esposa, Robert Redford y Michael Jordan. Les informó Lina Correa.